Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos viernes 10 de febrero de enero 2023. Vamos a hablar sobre un tema importantísimo porque queremos saber si existe la suficiente cobertura de agua potable en Lima Metropolitana. Sobre esto y también sobre cómo va la situación en la empresa que brinda ese servicio, vamos a hablar el día de hoy con Luisa Eizaguirre. Ella es secretaria general de SUTESAL, el sindicato de trabajadores de SEDAPAL. Pero vamos de inmediato con el programa. Dijimos que estamos preguntando fundamentalmente si existe la suficiente cobertura de agua en Lima. Como dijimos, esto es importantísimo, debemos auscultar desde la óptica de los trabajadores si es que están dadas las condiciones para mejorar el servicio. Estamos ya con Luisa Eizaguirre. Muy buenos días, Luisa. Gracias por acompañarnos en LR Más Economía.
Buenos días, Romy.
Muchísimas gracias. Como dije, ella es secretaria general de SUTESAL, el sindicato de SEDAPAL. Lo primero, Luisa, estamos en verano. La gente necesita el recurso hídrico, necesita de agua. ¿Está asegurado por ello el servicio de agua potable en Lima Metropolitana?
En el caso de Lima y Callao, dependemos básicamente a fin de que gestione y opere eficientemente la empresa y se brinde la cobertura que necesita la población, se requiere básicamente de lluvias. Si no hay lluvias, no existe la forma de cómo poder brindar el servicio de agua potable. Y estamos frente ya, y también lo ha anunciado la empresa, estamos en un tema ya de sequía, existe falta de lluvias en la Sierra Central. Y básicamente, como le digo, es nuestro principal insumo y la forma de fuente con la que cuenta la ciudad de Lima.
Sin embargo, están habiendo precipitaciones pluviales en la zona sur del país, en Arequipa. Hemos visto este desastre enorme en Arequipa. Pero, ¿qué está pasando en las cuencas que abastecen de agua a la ciudad?
Lo que pasa es que es un tema bastante complejo. Nosotros tenemos que tener primero no solamente el insumo que vienen a ser las lluvias, sino también tiene que tener las reservas necesarias, que son estas grandes pozas, por así decirlos, también en la zona de la sierra, ¿no? Uh-huh. Donde se deposita y se almacena el agua. Y dentro de eso tenemos todavía las reservas suficientes, digamos, para un tiempo determinado, pero tiene que asegurarse de todas maneras la lluvia. Es reiterativo, pero es necesario que la gente lo entienda. Nosotros somos la principal ciudad a nivel mundial que la capital está asentada sobre un desierto. Es la primera. Entonces, de por sí, estratégicamente, nuestra ciudad no cuenta con la cantidad suficiente de agua, no tiene solamente hay abastecimiento a través de la zona central, de las lluvias de la zona central, y básicamente hay otro que viene a ser también el agua de las fuentes propias, que son los pozos, que esta cantidad, digamos, básicamente tendría que ser, digamos, administrada más que todo en tiempo de emergencia. Sin embargo, hacemos uso también de los pozos como una fuente de agua.
Pero no solamente el insumo es importante, el agua y que haya lluvias, obviamente tener ese reservorio del que usted habla, pero también es importante la gestión de la empresa. En ese sentido, ¿ustedes han tenido como trabajadores información a los resultados de gestión de la empresa el año pasado, 2022, obviamente?
Sí, los resultados en cuanto a utilidades han sido totalmente satisfactorios. Hemos tenido más de 412 millones de utilidades. Es una cifra récord para SEDAPAL.
Es una empresa estatal peruana que tiene ingresos, en todo caso, utilidades de más de 400 millones de soles.
¿Eso me está diciendo usted? Sí, más de 412 millones de soles,
¿no? Esto es una cifra importantísima.
Es una cifra bastante importante, ¿no? Y no solamente eso, sino que adicionalmente se han coberturado todos los programas, se han cumplido la proyección de metas de programas en un 120%. Es la única entidad a nivel nacional que ha cumplido con ese grado de ejecución de lo presupuestado.
¿Y a qué se debe esta gestión, en todo caso, estos recursos importantes en utilidades? ¿Qué es lo que se hizo bien y qué es lo que se hizo mal desde la óptica de los trabajadores respecto a la gestión en SEDAPAL?
En principio ha habido, durante la gestión del último presidente directorio, el saliente, que es el señor Eguiguren, que recientemente ha sido cesado a fines del mes de enero, había una gestión bastante eficiente, ¿no? Donde se tiene que reconocer no solamente el tema de las utilidades, sino básicamente también el tema del destrabe de proyectos, ¿no? Entonces, para nosotros es importante eso. Por ejemplo, el tema de Huascacocha, que también es una fuente de abastecimiento, Por ejemplo, había un conflicto con las comunidades y gracias a la intervención y al diálogo se ha logrado que esa agua nuevamente pueda ser administrada por Sedapal. Es uno de los puntos. Los otros son varios esquemas, proyectos que tenían lamentablemente un tiempo indeterminado sin que exista ningún tipo de solución. Y ya también se han destrabado. Tenemos, por ejemplo, el tema de Rinconada, ¿no? Que es un proyecto de más de 1.600 millones de soles que abastece a una población de 450 mil personas, ¿no? En este caso, y solamente ha sido un tema de compromiso con la gestión y obviamente de manejar eficientemente los recursos. Y hay otros proyectos también de igual manera, ¿no? De igual
envergadura,
se han destrabado, ¿no? Entonces, en caso de Cieneguilla, en caso de Carabayllo, en caso de Villa El Salvador y lamentablemente tenemos un caso que ya con la nueva administración, y hay que mencionarlo, que es el caso de Mi Perú y Ventanilla, creo ustedes también que han hecho mención de eso, que no se ha tenido el mismo comportamiento, ¿no? Más bien hay un tema de obstaculizar y se ha dado por anular el contrato, que ya existía un postor para el inicio de esta obra.
Vamos a hablar de ello. Sí, estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Puede enviar sus comentarios, puede enviar sus preguntas también a ese número que está en pantalla, el 941-000-000. ¿Es positivo cuando alguien nos dice que hay una empresa estatal que tiene resultados en azul, más de 400 millones de soles en utilidades? Eso es importantísimo. Pero ¿cómo se explica que con estos resultados en azul se haya retirado a la persona que haya posibilitado estos resultados favorables para una empresa y obviamente para la ciudad?
Es algo que para nosotros también es incomprensible, ¿no? Porque ya existían voces del intento de cambio, ¿no? Del cambio de presidente electorio. Y nosotros más que todo respaldamos, así como trabajadores, también muchísimas organizaciones respaldan la continuidad de una gestión eficiente. Si una persona efectivamente ha dado resultados óptimos con su gestión, hay que respaldar esa gestión. Y la ministra de Vivienda, en este caso la señora Ania Pérez de Cuellar, bueno, y lo que ha indicado del inicio de su gestión, vamos a hacer una evaluación de los funcionarios, ¿no? Cómo han venido gestionando, y parece que no había evaluación en este caso, porque es más, ella todavía ha abanderado dos de los proyectos más importantes de Sedapal, ¿no? Ha resaltado la gestión, pero sin embargo le retira la confianza con un cambio de la designación. Entonces, para nosotros esto es un serio retroceso y más bien nos da la razón, en el caso específicamente de Ventanilla, donde ya hay una afectación concreta a 155 mil personas que ya iban a dar el inicio de la obra, donde ya había un postor, ¿no?, para el inicio de esta obra.
Es importante indicar entonces que hay sectores en Lima que tienen el recurso, pero hay sectores que necesitan el recurso y con este bloqueo, en todo caso, el stand-by, el ponerle freno a estos proyectos, obviamente se perjudica a miles de ciudadanos que esperan este vital recurso. ¿Ustedes han interpuesto ante el Ministerio de Vivienda alguna queja? ¿Se han presentado ante el Ministerio? ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han respondido?
Nosotros hemos presentado documentos al Ministerio de Vivienda, a la Comisión de Vivienda también. Hemos presentado documentos sustentando también el pedido y el por qué sí se tendría que ejecutar esta obra. Y lo más grave de todo esto es que en enero de este año, hace menos de un mes, Sedapal, como administración, dijo que sí existían los recursos para dar inicio a esta obra. Ha tenido el control concurrente de la Contraloría, ¿no? Entonces, y existe, como le digo, el presupuesto y el financiamiento, pero con una nueva administración que se diga que no, o sea, doble discurso de una institución, entonces, le digo acá, el perjuicio es ante la imagen de Sedapal, cosa que a nosotros sí nos preocupa, ¿no?, como trabajadores de la empresa, y también el tema de la población, ¿no?, directamente afectada.
Esto es LR Más Economía. Como ven ustedes, los trabajadores tienen una posición sobre su empresa, la defienden, la quieren obviamente porque saben perfectamente que realiza un trabajo adecuado en beneficio de miles de peruanos, en este caso limeños, que reciben el servicio. ¿Quién es Héctor Piscoya? ¿Qué saben ustedes de él? ¿Qué es lo que hizo como gerente? Porque fue gerente de Sedapal. ¿Cuál es su labor? ¿Qué es lo que hizo?
Fue gerente general de Sedapal hace 5 años aproximadamente y fue una gestión más dentro de muchas, donde no se priorizó, por ejemplo, el tema del cierre de brechas y más bien habían serios cuestionamientos también a su gestión, al igual que en otras instituciones también por las cuales él ha pasado, ¿no? Y a diferencia, como le digo, de una gestión eficiente y óptima como lo hemos tenido en los últimos meses, ¿no? En los últimos tiempos. Entonces, a nosotros realmente nos preocupa, el año 2021 ya existía un compromiso del gobierno en cerrar la brecha. En el cierre de brecha en Lima existen más o menos 750 mil personas, o existían 750 mil personas que no contaban con el servicio.
750 mil personas sin agua.
Sin agua. Sin agua y un mayor número de personas sin desagüe. En parte, digamos que esto se ha podido ver incrementado también por la afluencia de inmigración, ¿no?
Que es entendible.
Claro, más de 1 millón de personas, ¿no? No se tiene la cifra exacta con este número uno de personas, que personas no cuentan con el servicio de agua. Entonces, ¿cuál es la prioridad? La prioridad es esa, el cierre de brecha. No podemos seguir teniendo personas que no cuenten con servicios de calidad, que no cuenten con los recursos necesarios y suficientes.
Esto es inhumano, obviamente todos necesitamos del vital recurso.
Exacto. Y esa situación la hemos visto en pandemia, donde se decía, lávense las manos, efectivamente, el cuidado, pero ¿cómo? O sea, efectivamente, SEDAPAL durante ese tiempo de pandemias hizo una labor importantísima con el agua de distribución gratuita, ¿no? Creo que era lo mínimo que se podía realizar, ¿no? Y digamos, en zonas periféricas que no cuentan con
servicios. Cisternas que han llegado a diferentes lugares.
Claro, porque efectivamente eso tiene un costo altísimo, ¿no? Que lo venían asumiendo los vecinos de la zona de los asentamientos humanos que no cuentan con servicio de agua y desagüe. Ahora ya se han visto aliviados en cuanto al tema de la economía. Pero sin embargo, sigue siendo inhumano, como bien lo dice Rumi, que una persona no cuente con servicios en sus domicilios. Y no solamente eso, la situación realmente es muy, muy triste si uno va a un asentamiento humano y ve que todavía existe la presencia de silos, sí. De silos, de falta de espacios, lamentablemente, para instalar incluso los silos. Entonces, tenemos que cambiar eso. Incluso colegios que no cuentan con servicios de agua y saneamiento.
Estamos hablando de cuántos lugares y qué lugares requieren de atención urgente en cuanto a saneamiento. No solo agua potable, sino también el servicio de alcantarillado, que es muy necesario.
Por ejemplo, lo que es Ventanilla, Mi Perú, es uno de los casos no más urgentes.
Emblemáticos.
Todavía se están ejecutando proyectos, como decía, en Comas, Carabellillo, Villa El Salvador, ¿no? En Villa María, bueno, está el esquema de la Rinconada, que sí se están haciendo las obras. Sin embargo, también tiene que haber ahí un tema, San Juan del Urigancho, pero hay otro tema también adicional, de la zona, la forma de crecimiento, la forma de expansión, ¿no? Que se viene dando en diferentes lugares. Digamos que se hace un proyecto, un esquema, ¿no? Y ya se ponen los hitos, como puedo decirlo, y luego cuando ya se tiene ya la obra o el presupuesto, la obra, el estudio, lamentablemente siguen habiendo más personas que siguen apostándose en lugares que no son, digamos, viables tampoco como para que puedan seguir viviendo, ¿no? Ese es un poco la problemática que tenemos, ¿no?
¿Y cuál es la disposición del señor Vizcoya, que es el presidente del directorio de SEDAPAL en este momento, que ha sido puesto por la señora ministra de Vivienda, ¿no? En reemplazo del señor Eguiguren, que estaba como presidente del directorio. ¿Cuál es la disposición de él que ustedes han sentido, han percibido respecto a los trabajadores y obviamente a estas obras que tienen que darse durante el tiempo con la finalidad de dotar de esos servicios tan necesarios para la población en Lima metropolitana?
Lo que nosotros hemos visto, no hemos tenido todavía una reunión con él, pero
no se ha reunido todavía.
No, aún no, pero lo que hemos visto en su participación en la Comisión de Vivienda, hemos visto que no, lamentablemente no asume la responsabilidad de lo que ha cometido, ¿no? Que es un atentado contra el derecho de la gente a encontrar con el servicio de agua, por la suscripción de una firma, indicando primero, tuvo dos versiones, que no había recursos económicos, cuando SEDAPAL ya había dicho que sí, había recursos, que se puede endeudar SEDAPAL, por supuesto que se puede endeudar, siempre lo he hecho, tenemos un caso específico, justamente en el caso de la Rinconada, hubo un financiamiento a largo plazo, y más bien los bancos buscan a SEDAPAL, tiene una magnífica calificación, ¿no? Una posibilidad de endeudarse, aparte que es una, como son obras, son proyectos, va a haber la devolución en algún momento determinado, porque son conexiones, las comisiones van a tener que facturar. Entonces, sin embargo, no se ha tomado en cuenta esos criterios. Cuando a nosotros nos preocupa básicamente esa situación, ¿no? Que es bastante lamentable. Y hay otros temas más, ¿no? Digamos que tendremos que tomar en cuenta, y a veces la población tampoco, a veces por falta de repente sensibilización sobre el tema del agua, es, decía, estamos en un desierto, entonces hay que tener un ahorro del agua, y eso lamentablemente no está todavía en la percepción de la gente. Abre el caño, los que tienen el servicio, y gastan en forma, pues, sin control, no desmesurada, ¿no?
Se requiere de una campaña para concientizar a la gente en el adecuado uso del agua, claro, y los recursos.
Sí.
¿Esto no existe en este momento en Sedapán?
Lamentablemente no. Nosotros hablamos, por ejemplo, de democratizar el servicio.
Eso es importantísimo.
Claro, porque tú podrías administrar, si administras correctamente los recursos, ¿no? Y las personas administraran correctamente también el servicio de agua. Y es un tema de solidaridad, ¿no? O sea, 45 metros cúbicos por habitante, zona de Miraflores, San Isidro, Surco, La Molina, frente a 7 metros cúbicos, ¿no? Que escasamente no le alcanza para cubrir las 24 horas del día en otra zona. Entonces, administrando y democratizando el servicio, yo creo que más allá también del problema de la falta de agua, de las fuentes de agua, tendríamos que también ver sobre ese tema, incidir mucho más, ¿no?, que se viene haciendo.
Nos preguntan lo siguiente, ¿cuáles son los distritos que más han consumido agua durante el año pasado y cuál es la perspectiva para este año?
Sí, justamente mencionaba eso, ¿no? Surco, hablando. San Isidro, Miraflores, La Molina.
Y en estos tiempos de verano me imagino con piscinas.
Claro, muchos de ellos. El otro tema es el tema ya de clandestinaje también, que existe clandestinaje, ¿no?, de agua, ¿no?, que es agua no facturada, que también es un porcentaje, está dentro de los estándares, pero igual es un poco más de un 20% de agua que no se factura.
¿Y cómo ustedes han tomado como trabajadores y como empresa también, cómo han tomado las declaraciones del alcalde de Lima, que en su momento cuestionaba las labores de Sedapal respecto al servicio de agua, incluso hablaba de agua con coloraciones verdes, recuerda, como que no era posible utilizar un tipo de agua insalubre para la población? ¿Esto es así realmente?
No, eso es atento. Es más bien crear una falsa alarma, ¿no?, a la población. Al principio el agua no es verde. El agua es de calidad, está sometida a todos los ISOs correspondientes, ¿no? Hay muchos filtros en Sedapal que velan por la calidad del agua. Ahora, lo que pueda de repente haber mencionado él, a veces la forma donde se deposita el agua en algunos sitios que no cuentan con el servicio, obviamente si no existe el mantenimiento, el cuidado, son tachos inadecuados para el agua, obviamente se va a generar algún tipo, pues, de hongos, ¿no?, que pueda significar que la presencia del agua no apta, ¿no?, para el consumo.
Que es ahí donde se requiere justamente la inversión, esos proyectos,
exacto,
importantísimos,
exacto,
para que el agua llegue a más peruanos.
Claro, pero no es que el Sedapal brinde un agua de mala calidad.
Exacto,
solamente
es diferente.
Es muy, muy diferente. Y en el caso específicamente de él, bueno, sí, creo que la falta de conocimiento acerca de Sedapal, ¿no?, como empresa pública, creo que tiene que tener mucho mayor información. Él ha hecho un par de visitas a la empresa últimamente y ha visto también el tratamiento, ¿no? Y enhorabuena, ¿no? Que
conozcan, sí, para
conozca
saber
más,
justamente,
claro,
qué se hace. Sobre las tarifas de agua, han estado subiendo durante la pandemia, han habido momentos muy críticos, y durante el verano la gente piensa, cree que como hay mayor consumo de agua, le van a subir la tarifa. ¿Esto es así?
Tenemos un atraso con relación al tema tarifario.
¿Atraso tarifario?
Hay un atraso tarifario. Si vemos, por ejemplo, en comparación con la empresa eléctrica, ha subido, sube todos los años, sube. Y en caso de Sedapal, ha habido la última alza de tarifas desde hace dos años, ¿no? Y esto básicamente está relacionado con el tema del consumo. A mayor consumo, mayor tarifa, porque hay un rango tarifario, ¿no? De 0 a 20 metros cúbicos tiene un costo, ¿no?, que es bastante bajo, de 0 a 10, de 10 a 20, y va subiendo, ¿no? Entonces, a mayor consumo, obviamente, existe también una mayor tarifa.
Es entendible.
¿No? Exacto.
Bien, muchísimas gracias, Luisa, por estar en LR Más Economía. Gracias por darnos esa explicación completa respecto a lo que está pasando con la empresa y también lo que se tiene que hacer con los nuevos proyectos para dotar de agua a muchos peruanos que así lo necesitan.
Sí, si me permites,
con todo gusto,
me permite terminar, yo creo, le hago un llamado a la ministra de Vivienda, Janía Pérez de Cuellar, en verificar la designación que ha hecho con el señor Piscoya. Y creemos y firmemente que ya nos ha hecho un daño como empresa y también hay una afectación directa a la población. Y creemos que debe ser removido de su cargo en forma inmediata. Hay muy buenos profesionales, hay muy buenos técnicos que están muy comprometidos con el tema de saneamiento. Con pleno conocimiento, y a la gente de Mi Perú y Ventanilla, darles nuestras más sinceras disculpas, porque como empresa, lamentablemente, no hemos cumplido con el compromiso de llevarles agua y desagüe en el tiempo que se indicó inicialmente.
Bien, muchísimas gracias, Luisa Eizaguirre, secretaria general de SUTESAL, el sindicato de trabajadores de CEAPAL. Muchas gracias por estar en LR Más Economía. Nos vamos ya conmigo, será hasta el día lunes, tu pananchiscama, porque cuna panaycuna yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.